Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Un privilegio una vez más estar con ustedes, hermanos, de verdad. Gracias a Dios una vez más en Alfa y Omega. Y le agradezco mucho al Señor por la oportunidad de estar con ustedes y la oportunidad de predicar su palabra también. Como vimos ahora en el videito introductorio, estamos viendo una serie. Lo puse por ahí. No está tan así elaborada como aquí elaboran los videitos, pero nos va a guiar. ¿Cuál es el tema de la serie? Sí se puede leer, ¿verdad? Engaños satánicos. Existe un ser, déjame ver si es, a ver, vamos a dejarlo por ahí. Existe un ser, hermanos, existe un ser que básicamente existe para engañar. Esa es su naturaleza. ¿Pueden leer conmigo este versículo? Juan 8:44. ¿Lo pueden leer conmigo, porfa? El padre de ustedes es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son mentiras y hace que las personas mientan. En el buen chapín, ¿qué diríamos de este personaje? Es un gran ¿qué? Dígalo. ¿Cómo? Mentiroso. Yo diría que ese es un gran casaquero. Sí, no hay que creerle nada. Su naturaleza es esa, engañar. Esa es la naturaleza de este ser que solo existe para eso. Y es tan hábil, es tan bueno en lo que hace, que muchas veces para el creyente nos es muy difícil darnos cuenta. Es tan hábil que nos cuesta notar cuando estamos siendo engañados por él. Vamos a leer un versículo más. Bueno, vamos a leer varios versículos en este tiempo, pero lean conmigo 2 Corintios 11, versículos 14 y 15. Esta es la traducción del lenguaje actual, hermanos, así que no me vayan a linchar. Ay, no, saber ni qué está leyendo este hermano. Si yo tengo la Reina Valera del 60. Bueno, aquí está. Esa es la traducción del lenguaje actual para que sea un poquito más contextualizada. ¿Sí? Léanlo conmigo. Lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hacen el bien. En estos versículos, Pablo, hablándole a los corintios, está hablándole de su postura como apóstol y también de que hay falsos profetas, falsos maestros que dicen, engañan a la gente también. Y Pablo dice, eso no es extraño. No me extraña, porque aún Satanás, el engañador, se disfraza de ángel de luz, se disfraza de bueno para engañar y tiene ayudantes que se disfrazan de buena gente también para engañar. Estamos viendo entonces que este personaje, el diablo, Satanás, su naturaleza es engañar al creyente, engañar a la humanidad, y lo hace muy bien, ¿verdad? Se disfraza de ángel de luz y aún sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien. Tal vez usted puede visualizar en estos momentos personas, tal vez ha tenido experiencias así, que han visto a una persona, este tipo se ve bien, se ve formal, sí es formal, responsable en el trabajo. Pero resultó que no, resultó que era solo careta, que era solo carcasa. Y más en el pueblo cristiano, ¿verdad? Pastores, predicadores que pueden tener un ministerio fuerte, pero a costas del engaño. Vamos a continuar. Por esta afirmación, por estas afirmaciones que vemos en estos versículos, el apóstol hace énfasis en este capítulo 11 de 2 de Corintios. Vamos a observar que este tema no es un tema nuevo. No es un tema que recién surgió. Ah, ahora en el 2018 recién el enemigo empieza a engañar al pueblo creyente. Vamos a darnos cuenta con este versículo, siempre en el capítulo 11, en el versículo 3, que esta profesión del enemigo es muy antigua. Léanlo conmigo, por favor. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Desde la antigüedad, este ser está engañando a la humanidad, engañando al creyente. Desde los inicios ha buscado apartar al creyente de esa sinceridad que nos acercamos a Dios, de esa pureza con la que buscamos a Cristo. Vamos a ver qué es engañar. Diccionario que yo busqué, encontré que engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones u otras cosas, lo que no es verdad. ¿Qué es engañar entonces? Decir o hacer algo con la finalidad de que la persona crea que es verdad, pero en realidad no es verdad. Entonces la naturaleza del enemigo es, si es engañar, la naturaleza del enemigo es apartar de la verdad. ¿Están conmigo? Si la naturaleza del enemigo es engañar, entonces podemos decir que su naturaleza es apartar al creyente, al ser humano, de la verdad. Hermanos, ¿quién es la verdad? Juan 14, 6, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. El enemigo quiere alejarnos de la verdad, alejarnos, apoderarse de nosotros, alejarnos de Cristo. Un amigo en una oportunidad, bueno, estoy hablando de hace años, ¿ah? Hace años empezaban a salir, bueno, los celulares se hacían más comunes en Perú, ¿verdad? Utilizar celulares. Al punto que todos queríamos tener un teléfono, ¿no? Y se pusieron muy de moda ya los teléfonos que tenían la pantallita al frente, que eran así con tapita y toda la cosa. Se subieron al bus a vender celulares. Ya pueden imaginarse de dónde provenían esos celulares, ¿verdad? Pero un amigo quería su teléfono, quería comprarse su celular. Y le dijeron, mira, te lo vendo a 100 quetzales. Soles serían, 50 soles en Perú. Te lo vendo. Oh, 50, no, pues está barato. Sí, mira, lo reviso, bla, bla, bla. Te lo entrego en su cajita y todo. Ah, bueno, ¿qué? Démosle, pan. Ok, agarra el teléfono. Y cuando va a ponerlo en la cajita el tipo, ¿verdad? Lo pone en su cajita y todo, se lo entrega. Ah, buenísimo. Lo pone en su mochila este amigo, llega a la casa. Vivíamos cerca. Nos va a enseñar su nuevo celular. Y resulta que cuando él llega a casa, abre su cajita, ¿verdad? Porque es que el teléfono venía en caja y todo. Y sí, fíjese que sí, así termina la historia, con sonrisas. Porque al abrir, efectivamente estaba el teléfono. Pero cuando lo abres, salió un poco de lodo y tierra, porque pesaba, ¿verdad? Y qué cargador ni audífono, no, ahí no había nada. Le dieron ni siquiera gato por liebre, siquiera un gato, ¿verdad? Le dieron lodo. Engañar. Este fue engañado. Le dijeron, aquí hay un celular, pero en realidad no había un celular. Él creyó que había un celular, pero la verdad no era esa. Hay otro engaño, hermanos, que es muy común en la actualidad. También, ¿verdad? Pues hay muchos. Pero también el ahora con la era de la tecnología y la globalización y que el internet y que Instagram y que Facebook, no sé cuántos de ustedes han visto esta imagen alguna vez. Si ¿Sí la han visto alguna vez por redes sociales, por cuántos la han visto? Levanten la mano si alguna vez han visto esa imagen. Uy, nadie. Ah, ya sí. Ah, bueno, ya siquiera no voy a estar aquí hablando como, ay, hermano, se lo estoy inventando. No, yo sí lo he visto varias veces. Dice diablo versus Dios. ¿Qué es lo que dice abajo? Vota por Dios o el diablo. Tú decides quién gana. Suena bien calidad, ¿verdad? ¿Por quién votarían ustedes, hermanos? Por ninguno. ¿Empate? No, hombre. ¿Por quién votarían ustedes? Esto es un engaño, hermanos. Porque el Señor ni siquiera se rebajaría a hacer pulso con el diablo. Eso es un halago para Satanás. Le están diciendo que es igual a Dios al punto que puede hacer pulso con él. Y eso sale muchas veces. Dale amén si crees que Dios ganaría. Yo sé que Dios ganaría. Y en lo personal creo que esto es una estafa, una mentira. Y si ustedes ven alguna vez en sus redes sociales, dale amén, comparte si crees que... Siempre me he sentido tentado como a decir, oye, de verdad que mi Dios ni siquiera se rebaja a tocarle un dedo a tu Dios. Pero puedo sonar muy grosero, entonces mejor me abstengo. Eso es un engaño también. Y otro engaño, que es el noveno engaño satánico que vamos a ver en la serie, es este. Relativismo. Por cierto, con este título así, no tan homilético, tal vez puedo ofender a algunas personas que digan, ay, el hermano está en el CETECA y mire ese título que pone, ni siquiera es homilético, ni siquiera es una oración completa y ordenada. Pero vamos a decirlo así para que ustedes puedan llevarse esa palabra, para que sea un poquito más sencillo recordar. ¿De qué habló el hermano Amner? Pues fíjate que habló del relativismo. El relativismo como un engaño que Satanás utiliza. Yo puse por ahí la sustitución de la verdad de Dios por verdades engañosas. Hay algunas características que el relativismo tiene. Para estar un poquito en la onda, en la misma sintonía de qué es lo que vamos a hablar, vamos a decir unas características que el relativismo tiene. Las características son las siguientes. Número uno, no existen absolutos. En las personas que apoyan este movimiento, ellos dicen, no existen absolutos. Todo es como tú lo veas. O sea, depende cómo tú lo veas. Si tú lo ves desde arriba, puede ser pequeño. Si tú lo ves desde abajo, es grande, ¿verdad? Depende cómo tú lo veas. No existen verdades absolutas. Otra característica es, lo que sí existen son solo opiniones. Son solo opiniones. No existen realidades. Otra característica es que cada quien tiene su verdad. Y seguro los jóvenes han escuchado esto siempre, o tal vez lo hemos utilizado, ¿verdad? Si te hace feliz, dele. Si es lo que tu corazón te dicta, aunque no sea, ¿verdad? Aunque no sea bueno, si es lo que tu corazón te dicta, dale. El relativismo apoya esto. Cada quien tiene su propia verdad. Y los sofistas, siglo V más o menos, observaban que el bien y el mal estaba en tela de juicio. Porque si no hay absolutos, no sabemos si es bueno o qué es bueno o qué es malo. Porque para ti puede ser bueno y para mí malo. Y como no hay verdades absolutas, pues tú tienes la verdad y yo tengo la verdad. Tal vez si nos ponemos a investigar un poco más y si nos adentramos al tema, nos vamos a dar cuenta de tal vez pros que tiene este pensamiento y salimos diciendo, ah, sí, ahora yo soy relativista también. O tal vez encontramos cosas que nos dicen, no, sí, estos tipos de plano que, no hombre, no le atinan. Pero quiero que tengan estas características en mente para el siguiente evento que vamos a ver. Y es aquí cuando todo este tema y todo lo que he venido hablando en estos minutos hace sentido. Estos personajes, ¿sí saben quiénes son, verdad? Están así como caricaturas, pero ¿sí saben quiénes son? Adán y Eva, muy bien, hermano, ustedes sí observan, muy bien. Génesis capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Génesis capítulo 3, versículos 1 del 7 en adelante. Voy a dar lectura yo. Génesis 3 del 1 en adelante. Dice, ¿no? Hasta el versículo 7. La palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde el principio, el enemigo, como es su naturaleza, apartar al ser humano, al creyente de la verdad. Aquí vemos un evento en la que él usa sus herramientas. Y ese relativismo desde un principio, aunque pueden decir que eso es del siglo pasado, o tal vez siglo, los más antiguos son los sofistas, ¿verdad? Siglo 5. Ah, no, entonces en el siglo 3 no había relativismo. No, vamos a ver que desde el principio de la humanidad, un engaño satánico, un engaño que el enemigo utilizó, es esto. No, hombre, Eva, no, hombre, estás. Eres del siglo pasado, parece. No, hombre, sí, todo es relativo. Puntos importantes. Versículo número uno. La serpiente, el enemigo, ¿qué es lo que era? Astuto, astuta. La serpiente, astuta. ¿Recuerdan lo que mencioné al principio? Que él es, su naturaleza es engañar y es muy hábil, ¿verdad? Es muy astuto, él sabe cómo agarrarte la onda, él sabe por dónde ir a aquí. Esto le voy a decir, esa serpiente astuta del versículo 1 le dijo: Dios te dijo que no comas. No, hombre, pero es que lo entendiste mal. O sea, no es así, no es verdad. No tan así, pues, o sea, así que te vas a morir y luego ya no, es relativo. O sea, no existen absolutos, no te preocupes. Eso es solo la opinión de Dios. Dios te dijo, pero no es verdad. Y un siguiente punto importante también en estos versículos Cada quien tiene su verdad, Eva. O sea, el Señor dice que te vas a morir, pero no, en realidad, ¿sabes qué es? Que lo que Él no quiere es que tus ojos sean abiertos, de que conozcas más, de que alcances la sabiduría. Esa es la verdad. Todo es relativo. Relájate, Eva, no hay clavo. Come, hombre, si se ve riquísimo este fruto. Y dicen que el fruto se veía bueno, agradable para los ojos, imagino yo, no sé qué tan grande podría ser, pero se veía bien. Uy, y no solo comer ese fruto, sino lo que conllevaba eso. Ay, sí, voy a conocer más, voy a ser mejor. Ah, me parece buena idea. El relativismo en su máxima expresión, como herramienta del enemigo. Es por eso que Pablo, en el versículo que ya leímos, dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. Ya vimos la historia de Eva, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó con Eva? Engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. El enemigo astuto, utilizando sus mañas y utilizando el relativismo. No, hombre, no hay absolutos, relájate. Pablo les dice: tengo miedo, y les habla a creyentes, así como en este momento yo me acerco a usted como creyente y también le comparto que existe un temor. No solo por ustedes, también por mí. Que el enemigo nos engañe, nos aparte de la verdad que es Cristo. Que a la iglesia Alfa y Omega, aquí en Chimaltenango, el enemigo los aparte de la verdad que es Cristo. Gracias a Dios vamos, bueno, van a ir a un nuevo templo, ¿verdad? Ah, con cuidado que el enemigo venga y diga: no, hombre, o sea, puede ser, ¿verdad?, para cultos y alabar al Señor y todo el rollo, pero, o sea, es relativo. También pueden utilizarlo para, qué sé yo, alquilarlo, hay una fiestita, puede ser, ¿no? Van a traer fondos. Con cuidado. Con cuidado que los líderes, al tener ya una iglesia más grande y que la iglesia siga creciendo, digan: no, pues ya, o sea, sí predicamos de Cristo, pero pues también, ¿no?, pueden haber otros temas. Y que el enemigo astutamente los aparte de la verdad con ese relativismo. No hay absolutos. Mucho cuidado, hermanos. Y esto es para mí como para ustedes. Esto es para el pueblo de Cristo, para la iglesia del Señor. Pablo dice: tengo miedo que así como engañaron a Eva, nos engañen a ustedes, nos engañen a nosotros y que nos aparten de la verdad que es Cristo. Hay una similitud. Hay una similitud. ¿Pudieron ver esa similitud entre el pensamiento relativista y lo que sucedió con Eva? ¿Sí notaron esa similitud? El enemigo quiere cambiar, hermanos, el enemigo quiere cambiar la verdad, y para eso tiene sus ayudantes. Dígale al que está al lado: ¿sabes qué? El enemigo quiere cambiar la verdad. Dígaselo, dígaselo. El enemigo, oye, mírame. Fíjate vos que el enemigo quiere cambiar la verdad, y para eso tiene sus ayudantes. Tienes que cuidarte, ¿ah? Tienes que cuidarte. Hay un dicho por ahí. Hay un dicho, se escucha muy seguido, dicen por ahí, ¿verdad? Ojo, dicen por ahí, ¿ah? Dicen por ahí que el diablo no puede estar en todo lugar. Por eso existen ¿qué? Dígalo, dígalo. Por eso existen los falsos maestros, ¿verdad? El enemigo, el diablo no puede estar en todo lugar. Por eso existen los falsos maestros. ¿Qué pensaron? Mala onda, si pensaron otra cosa. No, hombre, los falsos maestros. Las escrituras dicen que el diablo, que Satanás, se viste de ángel de luz, y aún sus ayudantes, sus falsos maestros, se visten de gente que apoya, de gente que hace el bien. Que tan sincero sea, pues no es sincero. Un versículo más. Un versículo más es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y lo voy a leer yo en la traducción del lenguaje actual. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Versículos del 1 en adelante, bueno, el 1, el 2 y el 3. Si lo tienen, si lo encontraron ya, acompáñenme con su vista ahí. Repito, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ¿ok? Dice, en el pueblo de Israel, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes, dice Pedro, habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Maestros que ni siquiera nosotros nos daremos cuenta, pero estarán apartando a Cristo. Estarán apartando la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdad, la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Una vez más, solo casacas. El enemigo estará buscando la manera de apartar al creyente de la verdad y usará el relativismo como un engaño más para que usted aparte su mirada sincera, como leímos versículos anteriores, de Cristo, su mirada pura de Cristo. Es por eso, hermanos, que en esta mañana los animo a que amemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Sea cual sea la situación que usted pase en su vida, que Cristo sea el centro. Sea lo que sea que usted pase, viva, conozca, escuche, hable, vea, de gloria a Dios. Porque usted, porque la iglesia Alfa y Omega es una iglesia que ama la verdad. Amén. Es una iglesia que ama al Señor. Se preguntarán entonces, hermano Abner, sí, yo quiero amar la verdad. Y tal vez sí he estado usando también el relativismo para justificarme, para justificar mi pecado, para justificar lo que hago. Pero bueno, ¿cuál sería la solución? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque a veces ni siquiera me doy cuenta cuando el enemigo me engaña. ¿Saben, hermanos? Para eso, el antídoto más eficaz es acercarse al Señor. Segundo de Tesalonicenses, y esto es ya de los últimos versículos, bueno, el último versículo que vamos a estar viendo. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple, Él siempre cumple lo que dice. El Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él cumple, hermanos. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Y en su palabra dice que Él va a estar con nosotros y nos protegerá del mal, del maligno, del engañador, del que usa sus artimañas para apartarnos de la verdad. Busquemos al Señor en oración. Solo Él nos va a dar la salida. Amén. Nosotros como creyentes es lo que tenemos que hacer: rechazar cualquier tipo de cosa que diga que el Señor no es el Señor, que o sea, es que ya sabes, las traducciones que pueden influenciar, sí, pero no te van a apartar de la verdad. Les invito a que se pongan de pie, por favor, y que en oración puedan conversar con el Señor, analizar sus vidas, porque posiblemente hemos utilizado, o el enemigo ha utilizado en nuestras vidas, ese relativismo, ese no existen absolutos, cada quien tiene su verdad. No te creas, no, hombre, en nuestra vida, para apartarnos de la verdad. Ore al Señor, y si es necesario pedir perdón, hágalo. Hágalo ahora que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Amén. Padre Santo, oh Dios, nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Padre, con humildad, reconociendo, oh Dios, que el enemigo es astuto y su naturaleza, Señor, es engañar al creyente. Reconocemos, Señor, que su naturaleza es apartarnos de la verdad al creyente y al ser humano. Oh Padre, te pedimos perdón si en nuestra vida, si en esta semana, si en este mes, si en este día, oh Dios, he caído en ese relativismo que el enemigo utiliza, Padre, para engañar. Si me he justificado, Señor, vanamente, Padre, te pido perdón. Quiero que me perdones, oh Dios. Padre Santo, y nos apoderamos, oh Señor, como iglesia tuya, de tu palabra, Padre. En 2 Tesalonicenses que dice que tú nos vas a proteger del mal, oh Dios, y nos y abrazamos esa promesa, Padre. Y así como tú enseñaste, así como enseñaste, oh Señor, a tus discípulos, a tus apóstoles, a orar, Padre bueno, te pedimos que nos libres, oh Dios, del mal. Que nos libres, oh Señor, del maligno. Padre Santo, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero sé tú, oh Dios, quien abra nuestros ojos y que nos dé discernimiento, oh Señor, para saber cuándo es que el enemigo nos quiere engañar, oh Señor. ¿Cuándo es que el enemigo nos quiere apartar de la verdad tuya por simples verdades falsas, oh Señor? Padre eterno, como iglesia nos acercamos a ti y nos rendimos a ti, oh Dios. La iglesia Alfa y Omega, Padre, se acerca a ti para que seas tú guiándolos en todo momento, oh Señor, y que sea Cristo el centro de nuestras vidas, el centro de la iglesia, el centro de la visión, de la misión de esta iglesia, sea que nos quedamos aquí, sea que nos pasemos a otro lugar, oh Dios, sé tú el centro. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, oh Señor, y queremos decirte que te amamos, oh Dios, amamos la verdad, porque tú nos amaste primero. Alabado sea tu nombre, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
en Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.